Buenos días, este es el boletín de noticias legales y empresariales del lunes 12 de agosto de 2024. Tenemos dos proyectos de ley presentados en el Congreso del Perú y dos normas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. El primer proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora como derecho fundamental de la persona, artículo 2, numeral 24, literal 1, de consulta previa para el otorgamiento de concesión y actividades extractivas. Es el título de este proyecto presentado por el congresista Isaac Mita Alanoca y otros miembros del Grupo Parlamentario Perú Libre. Busca incorporar el derecho a la consulta previa como un derecho fundamental en la Constitución peruana. La consulta previa es un proceso esencial que garantiza que los pueblos indígenas sean consultados antes de que el Estado otorgue concesiones o permita actividades extractivas en sus territorios. El proyecto resalta la importancia de la consulta previa para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas que incluyen su territorio, cultura y modos de vida. Estos derechos, sostienen, han sido históricamente vulnerados debido a la falta de reconocimiento constitucional de la consulta previa. Esta propuesta es una respuesta directa a un fallo del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una demanda de amparo interpuesta por comunidades indígenas alegando que la consulta previa no está reconocida como un derecho fundamental en la Constitución, lo que ha motivado la necesidad urgente de esta reforma. Si bien se busca proteger los derechos indígenas, el proyecto también reconoce que la consulta previa podría influir en la dinámica de las concesiones y actividades extractivas. Este proceso podría percibirse como un obstáculo adicional para las inversiones extranjeras, especialmente en sectores clave como son la minería, generando debates sobre el equilibrio entre derechos y desarrollo económico. La consulta previa es vista como un medio crucial para proteger la calidad de vida, la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. El proyecto argumenta que sin este derecho, las actividades extractivas podrían seguir perjudicando a estas comunidades sin su consentimiento ni participación. El proyecto define la consulta indígena como un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar sus derechos colectivos. Este proceso no es simplemente un referéndum o un plebiscito, sino una conversación en profundidad que debe considerar los derechos indígenas y el interés general de la colectividad nacional. La consulta debe llevarse a cabo de buena fe, buscando un acuerdo o consentimiento, y sus resultados son vinculantes para ambas partes, asegurando que los pueblos indígenas tengan una participación real y efectiva en las decisiones que los afectan. Este proyecto de ley, por lo tanto, no solo busca proteger los derechos de los pueblos indígenas, sino también influir en el marco legal que regula las inversiones y las actividades extractivas en el Perú, planeando una reflexión sobre cómo estos procesos deben llevarse a cabo en un contexto de respeto mutuo y equilibrio entre desarrollo económico y protección de derechos fundamentales. El segundo proyecto de ley quiere modificar el artículo 6 de la Ley 27506, Ley de Canon, a fin de promover e invertir el 10% en seguridad ciudadana. Este proyecto de ley propone modificar la ley del canon para que hasta el 10% de los recursos del mismo se destinen a la seguridad ciudadana, un tema que es abordado de manera exhaustiva en la exposición de motivos. El documento presenta un análisis detallado de la creciente inseguridad en el país, respaldado por cifras alarmantes, como las elevadas tasas de denuncias, por ejemplo, en Lima, que encabeza la lista de regiones afectadas, seguida por otras con problemáticas similares. La exposición de motivos se centra casi exclusivamente en la problemática de la inseguridad, utilizando datos y estadísticas para justificar la necesidad urgente de asignar recursos del canon a la protección ciudadana. Este enfoque parece diseñado para captar la atención y generar consenso en torno a la propuesta. Sin embargo, la exposición de motivos deja completamente en la sombra otro aspecto clave del proyecto, la asignación del mismo 10% del canon a bonos familiares, habitacionales, para proyectos de vivienda específicamente bajo el programa Techo Propio y el Programa Nacional de Vivienda Rural. Esta disposición aparece de manera sorpresiva en la redacción del proyecto de ley sin haber sido mencionada ni justificada en la exposición de motivos. La propuesta, entonces, otorga a las regiones la libertad de utilizar hasta el 10% del canon para estos fines sin establecer reglas claras o criterios específicos para su distribución. Esto podría conducir a una aplicación discrecional de los recursos, sin asegurar que se destinen efectivamente a las áreas más necesitadas. La inclusión del componente de vivienda, especialmente sin una base argumentativa, en la exposición de motivos podría interpretarse como un intento de influir en el apoyo electoral mediante la financiación de proyectos que podrían percibirse como favores políticos, más que como una respuesta a necesidades urgentes. El proyecto de ley, entonces, muestra una disonancia entre la exposición de motivos y la redacción final de la ley. Mientras que la exposición se enfoca en la problemática y la inseguridad ciudadana, la ley introduce la posibilidad de utilizar los mismos recursos para programas de vivienda sin ninguna justificación en el análisis inicial. Esta situación deja, repetimos, la puerta abierta a una utilización poco regulada de los fondos públicos, lo que podría dar lugar a un empleo con fines políticos más que para solucionar los problemas urgentes de seguridad y vivienda. Este aspecto requiere un escrutinio riguroso para asegurar que los recursos del canon sean utilizados de manera transparente y efectiva, con un verdadero enfoque en el bienestar de la población. Hemos acabado con los proyectos de ley, ahora entramos con las disposiciones de la Unión Europea. Y tenemos acá dos dictámenes del Comité Económico y Social Europeo. Es una institución de la Unión Europea que participa en la aprobación de las normas. Y en este caso, este dictamen se ocupa de la industria de fabricación de los drones, un estudio de caso para evaluar los resultados de un sector estratégico de las diferentes políticas en vigor para aumentar la autonomía estratégica europea. El dictamen del Comité Económico y Social sobre la industria de fabricación de drones en Europa pone de relieve la importancia estratégica de esta tecnología para la autonomía y seguridad del continente. Entonces vamos a presentar los puntos más relevantes y consideraciones adicionales. El dictamen subraya la urgencia de desarrollar la capacidad de producción interna de drones en Europa, vinculándola directamente con la Estrategia Industrial de Defensa Europea. Para lograr esto, es imprescindible que los Estados miembros colaboren estrechamente, lo que implicaría la adopción de una política de defensa unificada y la creación de un presupuesto común destinado a la defensa. Esta colaboración es crucial para garantizar que la Unión Europea pueda producir drones de alta calidad sin depender de proveedores externos, fortaleciendo así la soberanía y seguridad del continente. El dictamen sugiere la creación de un escudo común antidrones en Europa para defenderse de amenazas híbridas, ataques terroristas y otras formas de agresión. Este escudo sería parte integral de una política de defensa europea unificada que debería desarrollarse de manera coordinada entre todos los Estados miembros. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido una fecha específica para la implementación de este escudo común, lo que podría indicar un retraso en los esfuerzos por consolidar una defensa europea cohesiva y eficaz. El dictamen recomienda utilizar la compra conjunta de drones como un medio para fortalecer la cooperación en defensa entre los Estados miembros. Esta medida sería un paso significativo hacia la integración de la defensa europea, permitiendo una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y asegurando que Europa pueda responder de manera unificada a las amenazas globales. El dictamen también sugiere que Europa podría estar experimentando un retraso en la implementación de una política de defensa común y en la creación de un escudo antidrones. Y esta falta de acción coordinada podría dejar al continente vulnerable frente a nuevas amenazas, subrayando la necesidad de acelerar los esfuerzos para establecer una política de defensa europea unificada. El dictamen del Comité Económico y Social Europeo no solo destaca la importancia de los drones en el ámbito civil y comercial, sino también subraya su papel crítico en la defensa europea, la necesidad de una defensa más integrada y autónoma, que incluya una política unificada y un presupuesto común. Es evidente en las recomendaciones del dictamen. Además, la creación de un escudo común antidrones es vista como una prioridad urgente que aún no ha sido plenamente abordada, lo que sugiere la necesidad de una acción más rápida y coordinada entre los Estados miembros. Garantizar la seguridad y soberanía de Europa en un contexto global cada vez más complejo requiere una colaboración estrecha y una estrategia de defensa común que aún está en proceso de desarrollo. Y ahora entramos precisamente en la cabeza del problema, la Estrategia Industrial de Defensa Europea. Y acá tenemos el dictamen del Comité Económico y Social Europeo con relación a esta estrategia. La estrategia fue presentada por la Comisión Europea y el Alto Representante en marzo del 24 en un documento clave que busca reforzar la preparación y la competitividad de la base tecnológica e industrial de defensa europea en un contexto global cada vez más complejo y desafiante. Este dictamen del Comité Económico y Social destaca los desafíos y propone soluciones para asegurar la autonomía estratégica y la seguridad de Europa. El CESE destaca que el BIDDE, que sería esta base tecnológica industrial de defensa europea, debe estar preparada para ofrecer capacidades superiores a las Fuerzas Armadas europeas después de décadas de inversión insuficiente. La capacidad de producción y la cohesión en la industria de defensa europea han disminuido, lo que requiere una acción urgente. El éxito de la estrategia dependerá de la plena implicación de los Estados miembros, la falta de coordinación en las adquisiciones de defensa y la tendencia a comprar fuera de Europa han debilitado la industria europea, por lo que se hace un llamado urgente a una mayor cooperación y a la adopción de una política común de defensa, acompañada de un presupuesto significativo. Por otro lado, hay desafíos y retrasos. Se reconoce que el principal instrumento para la aplicación de la estrategia, el Programa para la Industria de Defensa Europea, no estará operativo antes de finales del 25, lo que genera preocupación sobre la capacidad de Europa para responder a las amenazas inmediatas. La estrategia deberá complementarse con medidas a corto plazo para abordar las necesidades urgentes. El CESE critica la excesiva dependencia de Europa de proveedores no europeos, lo que socava la seguridad del suministro. La propuesta de un régimen de seguridad del suministro es vista como necesaria pero desafiante, debido a la complejidad de las cadenas de suministro y la sensibilidad de la información involucrada. La participación de Ucrania en los programas industriales de defensa de la Unión Europea y la cooperación con la OTAN son vistas como esenciales para fortalecer la seguridad común. Se subraya la importancia de mantener relaciones con países que compartan valores comunes con Europa. Se lamenta que la estrategia no aborde adecuadamente la percepción pública, un factor crucial en las democracias. Se propone, en cambio, una campaña de comunicación para sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la defensa y la contribución de la BIDDE a la seguridad y prosperidad de Europa. En conclusión, la Estrategia Industrial de Defensa Europea representa un paso importante hacia una mayor autonomía y seguridad para Europa, pero enfrenta desafíos significativos. La falta de una implementación rápida y la necesidad de una mayor cooperación entre los Estados miembros son obstáculos que deben superarse para garantizar el éxito de la estrategia. La creación de un escudo común antidrones y una política de defensa unificada son aspectos cruciales que aún requieren desarrollo y compromiso. Además, la estrategia subraya la necesidad urgente de una acción coordinada y una política común de defensa europea, acompañada de un presupuesto adecuado para hacer frente a las amenazas emergentes. Este enfoque integrado no solo fortalecerá la defensa de Europa, sino que también contribuirá a su autonomía estratégica en un mundo cada vez más incierto. Es todo por hoy. Nos vemos mañana. Gracias.